Bueno, muchísimas gracias a todos los que, como digo siempre, habéis decidido acompañarnos una tarde como hoy, porque sin duda hay muchas opciones, ¿no? Y hoy en Guareña hay otras opciones también. Estar en casa y a un concierto que teníais ahora, pero habéis decidido invertir una parte de vuestro tiempo en escuchar a estos portavoces del Partido Popular, y por eso vaya por delante, en primer lugar, mi agradecimiento por poder compartir esta tarde en Guareña. También, como no, Jesús, que me antecedió en el uso de la palabra, y también otro compañero, Viviano, que más que dos compañeros son dos buenas personas, que son del Partido Popular, pero tienen esa cualidad, y por lo tanto compartir cartel con ellos para mí es un honor y es un motivo de orgullo y de satisfacción. Además que lo hacen siempre muy bien, porque son personas que creen en el Partido Popular, que creen en la vocación de servicio, y lo han demostrado no solamente hoy en su intervención, sino en el día a día con su compromiso por Guareña, con Extremadura y, por lo tanto, con España. Los medios de comunicación que nos vienen siguiendo en la campaña. Y también vaya por delante mi reconocimiento a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso a la familia del Cuerpo Nacional de Policía, que está de luto, y a la que desde aquí le digo que también todos los españoles de bien están un día como hoy de luto por cumplir, más allá de sus obligaciones, con ese servicio que es el defender los intereses de nuestro país fuera de nuestra frontera. Así que vaya mi agradecimiento también a la familia del Cuerpo Nacional de Policía. Una campaña electoral es un momento importante, y es un momento importante porque no solamente sirve para dibujar el futuro, que también, para hablar de propuestas electorales, que también, sino para los que hemos tenido la responsabilidad de gobernar en este país, explicar el porqué de algunas de las decisiones y, sobre todo, el punto de partida hasta llegar aquí. Así es como se entiende exactamente lo que ha podido pasar en España en los últimos años. Si uno olvida su pasado reciente, probablemente no pueda enfocar el presente y no pueda encarar el futuro. Y por eso yo me voy a permitir que en esta intervención también brevemente haga unas pinceladas de ese momento que también se ha referido Viviano, de cómo estaba España al inicio de la legislatura en el 2011. Básicamente tenía unas características que eran muy negativas. En primer lugar, teníamos una economía que no crecía. En el 2011 el crecimiento de la economía española era negativo. Y eso tiene un efecto, y es que si el crecimiento de la economía es negativo, hay menos ingresos, se recauda menos. Tanto como 70.000 millones de euros el primer año de caída de ingresos. Al no crecer y descender la economía, se recauda menos por IVA, por lo que se consume habitualmente, se recauda menos por IRPF, que es otro impuesto importante, el impuesto a la renta de las personas físicas, y se recauda menos también por el impuesto a sociedades. Ese es el punto de partida de la legislatura del Partido Popular en España, del presidente Rajoy. Una economía que no crece. Pero tiene otro segundo elemento que yo quiero recordar en el 2011, y es que llevamos 5 años consecutivos destruyéndose empleo en España. Fijaros, si malo es que no crezca la economía, si a eso se le añade que tenemos un país que no crece en el empleo, sin duda tenemos dos graves problemas. Dos graves problemas porque hay que seguir prestando servicios al conjunto de los ciudadanos. Hay que seguir prestando servicios esenciales, los que forman ese núcleo que le llamamos políticas del Estado del Bienestar. Hay que seguir dando servicios de sanidad, hay que seguir dando servicio social, hay que seguir dando otro servicio esencial como es el de la educación, hay que pagar las prestaciones por desempleo, hay que pagar las pensiones a nuestro pensionista, a nuestro jubilado. Todo eso hay que hacerlo, y te lo exige el ciudadano, te lo exige el pueblo, y es normal, sabiendo que te caen 70.000 millones de euros de recaudación, sabiendo que además no creas empleo, sabiendo que además tu economía no es que crezca, sino que decrece. Ese fue el punto de partida. ¿Y por qué teníamos ese punto de partida? Pues porque se había hecho anteriormente mal. Llevábamos 8 años de gobierno de Zapatero, donde no se impulsaron medidas de cambio de un ciclo que venía mal, que era una crisis que no solo afectaba a España, sino que afectaba a buena parte de la Unión Europea, y que no se habían adoptado medidas, no se habían hecho reformas suficientes en España, y al final esa maquinaria que es la economía, que es una maquinaria que tarda en ponerse en marcha, pero una vez que se pone en marcha tarda también en pararse. Algunos pensaron en España, los gobiernos socialistas, que esto era un fenómeno como si fuera de tipo meteorológico, una tormenta que iba a pasar y que por lo tanto esa nube pasaría, esos nubarrones pasarían de la crisis y al final todo volvería a ser como era anteriormente. Y la nube no pasó, la nube se quedó. Y como no se tomaban medidas, al final, en el 2011, la situación era esa radiografía que os he estado contando hace un instante. Y por eso se le dio la confianza mayoritaria al Partido Popular, no fue por otra cosa. Fue porque llevamos 5 años destruyendo empleo, porque no se recaudaba, porque no se crecía, por lo tanto no había oportunidades, no había un horizonte de futuro para el conjunto del pueblo español. Por eso el Partido Popular sacó el resultado que sacó. ¿Y qué hacía el Partido Popular? Tenía dos opciones. Esperar también que la nube pasara y no hacer nada, o ser valiente y hacer reformas. Y cuando uno tiene que hacer reformas, pues hay veces que las cosas duelen. Uno no se levanta por la mañana y dice, yo le voy a subir los impuestos a los españoles, aunque le haya dicho que le voy a bajar los impuestos. Pero había que prestar la sanidad, había que prestar los servicios de educación, había que pagar las pensiones, había que pagar las prestaciones por desempleo, había que mantener el estado del bienestar. Dos opciones, no hacer nada y agravar la situación, o hacer reforma. Y nosotros decidimos hacer reforma. Insisto, en ocasiones afectando a buena parte de la población. Yo pongo este ejemplo en los municipios a los que voy a lo largo y ancho de la geografía española. Cuando uno está enfermo, muy enfermo, y va a las urgencias de un hospital, lo que le pide al médico es que le cure. Y el médico en ocasión se dice, esto te va a doler. No sé si alguno habéis pasado por eso, por un servicio de urgencia, en una situación de una cierta gravedad. El médico te dice, te va a doler. ¿Y tú qué le dices al médico? No, tú no le dices al médico, réceme usted y que no me duela. Normalmente se le dice al médico, haga lo que tenga que hacer, me tiene que curar. Estoy muy mal. Y te coge una vía y eso duele, o te hace una incisión y eso duele. Es decir, esto duele, pero al final ese sufrimiento es la antesala de una mejoría, o al menos de intentar esa mejoría. Desde luego, si uno no hace nada, al final, como decimos en esta tierra, la palma. Y cuando está muy mal la situación de un país es exactamente igual. Tienes que tomar medidas. Medidas que en ocasiones son dolorosas. Para ti el primero, no creo que a ningún médico le guste usar bisturí. No creo que disfrute con eso. Pero sabe que al final la consecuencia de las medidas es la mejoría. Y ese paciente era España. Y era el conjunto del pueblo español. Y había que aplicar reformas y había que aplicar medidas. Y después de 4 años de legislatura vemos como ya el Ecuador a la mitad se empiezan a hacer reformas en materia de impuestos. Y se empieza a bajar ya el IRPF. En el momento que empieza a notarse la mejoría de ese paciente que era España, empezamos a tomar otro tipo de medidas, que sin duda le gusta más a la gente, como son las bajadas de impuestos. Y algunos dicen, ¿y por qué no las hizo antes? Porque primero tocaba lo primero, y después de lo primero toca lo segundo. Y por lo tanto yo no le puedo decir antes de intervenir al paciente que se ponga a andar, sino primero lo tengo que operar, se tiene que recuperar, y luego le diré que se ponga a andar. Pero no antes. Y eso es lo que se hizo. Y esa medida ya ha empezado a dar resultados, porque lo que nadie puede dudar, nadie duda, es que yo os voy a dar argumento para que nadie pueda dudar. Y si alguien os rebate, os voy a dar el argumento, la prueba del algodón, que no admite prueba en contrario, es que las cosas han mejorado. No todo lo que quisiéramos, sin duda. No todo lo que podríamos, pues a lo mejor. Pero sin duda la situación de ahora no es la del punto de partida que os decía anteriormente. Si en el 2011 no se crecía, ahora se crece por encima del 3%. ¿Cuál es el efecto que decíamos? Si antes te caían los ingresos, si ahora creces, ahora suben los ingresos. Si suben los ingresos, te permiten hacer algunas cosas más. Por ejemplo, seguir apostando por las rebajas de impuestos. Llevamos 5 años hasta el 2011 sin crear empleo y ahora se crea empleo. En el último año se ha creado 500.000 de puestos de trabajo en España. En la Unión Europea, de cada 10 puestos de trabajo que se crean, 6 son en España. Algunos podrán decir, mire usted, pero todavía falta que el empleo sea de más calidad, sin duda, pero será mejor crear empleo que no antes que se destruya empleo. Y la calidad del empleo tiene que ver también con la recuperación ya sostenida en el tiempo. Es esa maquinaria que os decía, que tarda en pararse y tarda en reactivarse, y en estos momentos empieza a moverse con ese crecimiento. Hay también más ingresos en el Estado. Yo solo sé muy bien, lo he vivido en primera persona, la situación que yo me encuentro en el 2011, la situación que yo dejo cuando termina la fase de gobierno del Partido Popular en Extremadura. Me encuentro en el segundo mayor déficit de toda España, segundo mayor déficit, 808 millones de euros, y una economía en Extremadura que no crece. Por eso la primera llamada que yo recibo es de Cristóbal Montoro para decirme, no para decirme enhorabuena, sino para decirme, tienes que ajustar 168 millones de euros el presupuesto en Extremadura porque el año que viene te cae la recaudación, no crece la comunidad. La primera llamada que recibe el señor Vara también es de Montoro para decirle, el año que viene tienes 200 millones de euros más porque la economía extremeña está creciendo. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia para esos que tanto hablan en los medios de comunicación llorando de que qué mal están las cosas? ¿No los habéis escuchado todo el día llorando, llorando? La herencia recibida, ya me hubiera gustado a mí encontrarme la herencia que yo le he dejado al señor Fernández Vara. Unas cuentas equilibradas, 200 millones de euros más de recaudación previstos para el año que viene, 800 millones de euros de Fondo de Desarrollo Rural que se les comunicó en el mes de agosto por la Unión Europea, como consecuencia de la negociación, y algo que sí me siento muy orgulloso en nombre de todos vosotros y del pueblo extremeño, y es haber garantizado la renta agraria de nuestros agricultores y ganaderos hasta el año 2020. Que esa negociación no la ha tenido que hacer, se la ha encontrado. La renta agraria, el paquete de ayuda al conjunto de los agricultores extremeños, está firmada con la Unión Europea hasta el año 2020. Eso no lo ha tenido que hacer él. ¡Qué mal la herencia! 200 millones más de recaudación, 800 de desarrollo rural, la renta agraria de los agricultores y ganaderos. Esa es la consecuencia de hacer las cosas con seriedad en nuestra comunidad autónoma. Y fijaros, ¿qué es lo que tenemos ahora adelante? Muchas ofertas electorales, es muy legítimo, cada uno tiene sus ofertas electorales. Nosotros estamos apostando por seguir bajando los impuestos, a mejorar la economía. En el momento que mejora la economía, es posible que haya una mejora, una disminución de los impuestos. ¿Para qué? Para lo que quieran los ciudadanos invertir el dinero ese que tengan en su bolsillo, su dinero. ¿Y qué ofertas electorales hay en estos momentos? Pues distintas, hay de todo tipo. Hay ofertas electorales como la del PSOE, que dice que va a poner nuevos impuestos para garantizar las pensiones. Eso es lo que espera el 20 de diciembre, si decide quién, cómo se gobierna en España el Partido Socialista, más impuestos, ya lo han dicho. Ciudadanos apuesta por más impuestos también, ya lo han hablado ellos, ya lo han expresado a la sociedad española en su programa electoral, ya han dicho que van a subir el IVA súper reducido, el señor Rivera, el que afecta a los alimentos de primera necesidad, del 4 al 7%, la leche, el aceite, el pan, los huevos, lo que forma parte de la cesta de compra de cualquier ciudadano diariamente. Ellos luego se excusan y dicen, no, pero hay otro IVA que vamos a bajar, por ejemplo el de los coches. Claro, usted cambia, ahora que lo estoy viendo, usted cambia todos los días de coche. Yo no sé si usted cambia de coche, me da la impresión que no, pero seguramente come productos de primera necesidad todos los días, desayuno, merienda y cena. Hay otro partido también que es Podemos, que hay, estoy haciendo la analítica del programa electoral, que dice que también va a subir los impuestos. Quiere poner una ecotasa, una tasa por medio ambiente, ya la hay en Extremadura. Yo no sé cómo proponen cosas que no se pueden ya proponer porque ya están en vigor. Una tasa turística, una ecotasa, o sea, una tasa turística que al final, fijaros, como no hay sitios en el mundo que visitar, al final le ponemos un impuesto al turista. Total, van a venir muchos aquí a nuestro país. Y un impuesto que os afecta a todos vosotros. Que nosotros al principio de legislatura en Extremadura no pudimos bonificarlo, pero luego lo bonificamos, que fue el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Os acordáis? El impuesto de sucesiones y donaciones afecta a todos, a todos. Porque cualquiera que lleve muchos años trabajando tiene una casa en propiedad, o tiene una casa y una parcela, o tiene una casa y una cochera, o tiene dos casas. Y al final, cuando uno llega en los últimos momentos de su vida y está muy malito, tiene dos motivos para morir. Tenía dos motivos para morirse en Extremadura. Una por lo malito que estaba. Y otra pensando la tostada que le dejaba a su familia con el impuesto de sucesiones y donaciones. Porque o tenías que vender la cochera, o tenías que vender la casa, o tenías que vender la parcela para liquidar los impuestos. Y eso lo bonificamos en Extremadura de manera muy importante para evitar que la gente se empadronara fiscalmente en Madrid, que es donde se iban mucha gente de nuestra comunidad autónoma. Eso lo quiere recuperar Podemos. Ha dicho que va a eliminar las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones. Y luego va a poner un impuesto que es la salvación a la economía, que yo no sé cómo no se nos ocurrió desde el Partido Popular, que es un impuesto a las bolsas de plástico de un solo uso. Se recauda muchísimo. Yo lo digo siempre, digo, yo creo que algunos de estos que han hecho el programa electoral no han comprado en su vida, en una tienda ni en un supermercado. Porque yo que sí voy algunas veces sé lo que pasa. Si te dice, ¿quiere usted bolsa? Y te dice que son 10 céntimos, ¿qué es lo que hacéis? Normalmente lleváis la bolsa. ¿Sabéis dónde lo compran? ¿No? O sea, ¿dónde te lo cobran? La gente lleva la bolsa, en el coche suelen llevar bolsas, ¿no? Hay bolsas de estas cerradas pequeñitas que se doblan, ¿no? ¿Lo habéis visto o no lo habéis visto? Pues los que han hecho esto en el programa electoral no lo han visto. ¿Por qué? Y lo hilo con lo anterior. Porque son partidos. Estos partidos que dicen que son la nueva política son más viejos que la pana. Son partidos que se han hecho en un despacho. Se han hecho en un despacho de la Complutense de Madrid, con todo lo respeto, pero es verdad. O nacieron en Barcelona. Nacieron en grandes núcleos urbanos y no entienden la realidad de territorios como Extremadura, pero muchos territorios también de España que tienen una componente rural y que no son grandes urbes, que no son Madrid o Barcelona. Y por eso proponen estas cosas. Es decir, una tasa turística. Oiga, pues a lo mejor en Barcelona está muy bien porque está saturado de turistas de todo el mundo. Pero Extremadura, que no está saturado de turistas de todo el mundo, si me pone usted una tasa turística no me vienen a Extremadura. ¿Es verdad o no es verdad esto? O sucesiones y donaciones. Oiga, mire usted, es que no se puede quitar las bonificaciones, porque si no al final, una persona que ha estado ahorrando, que se ha sacrificado, que tiene tres propiedades, dos propiedades, lo que no puede ser es que después de haber tributado, haber declarado esas propiedades, haber pagado los impuestos, haber pagado los intereses al banco durante 30 años, al final tenga que desprenderse uno para dejárselo a sus hijos. Es que no me parece justo. Bueno, pues cuando se hacen las cosas desde un despacho, se dice lo que se dice. Por eso se dice desde Ciudadanos que quieren cerrar los pueblos. Porque cuando se analiza en un despacho la viabilidad de un pueblo, hay números que no te cuadran, es verdad. Pero porque no tienes en cuenta otro componente, que son las personas. Y las personas no son números, son otra cosa. Y tienen los mismos derechos un ciudadano de Guareña que un ciudadano de Madrid o un ciudadano de Barcelona. Y no porque uno viva en un pueblo, es un ciudadano de segunda división. Y no porque uno haya leído un tratado de que lo que hay que potenciar son las ciudades, nos sumamos a una moda como esa a la que se apunta Ciudadanos. Que luego cuando se le critica hacen una política líquida y dicen no apostamos por cerrar los ayuntamientos ni los servicios en los municipios, sino por mancomunarnos. Pero si no saben ustedes qué mancomunidades hay ya hace 20 años en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León. Es decir, hacen una política líquida, lanzan una idea y si le gusta a la gente siguen con ella y si no le gusta la varían en el discurso. Y luego se encuentran lo que se encuentra, que es que meten la pata permanentemente. Porque no han pisado el terreno, porque no saben lo que son la realidad de los pueblos de Extremadura, porque no han estado nunca en un pueblo. Para poder entender al final las necesidades que tiene una buena parte, muchos millones de españoles que viven en zonas rurales. Y ellos no entienden, por ejemplo, que la sanidad por habitante a un ciudadano en Extremadura es mucho más costosa que en Madrid. ¿Por qué? Porque hay mucha dispersión. Hay mucha dispersión. Hay 388 pueblos en 42.000 kilómetros cuadrados, que es Extremadura, que tienen la superficie de Holanda y en la que viven no llega a 1.100.000 personas. Y tres barrios de Madrid tienen 1.100.000 personas. Y no es lo mismo llevar a tres barrios de Madrid la sanidad, que se monta con cuatro hospitales, que no a toda Extremadura, de norte a sur y a este oeste. Y eso no lo entienden. Por eso allí no le cuadran los números. ¿Cómo puede ser esto? Pues vente a Extremadura y yo te explico lo que es llevarle el Sintrón al señor de Lambró, al señor de la Urda, al señor de la Serena o al señor de Tierra de Barro, para que entendáis lo que es un pueblo. Y son la inmensa mayoría. Igual que cuando se ponen a echar los números y dicen, no se puede hacer más aves en España. Ya nos toca otra vez a los extremeños. Pero eso ¿quién lo dice? Lo dice el señor Rivera en Madrid, habrán hecho los números, el señor Garicano, que es de la London Economics School, profesor de la London School of Economics. Tendrá que ver la London Economics School con lo que pasa en Guareña, se enterará de lo que pasa aquí y cuáles son las necesidades. Y dice, hombre, hay que parar esto del desarrollo de la AVE. Oye, vamos a ver. Yo no he estudiado en la London School of Economics, ni falta que me ha hecho. Pero creo que sentido común tenemos. Parece razonable que en España la alta velocidad llegue a Cataluña, llegue al País Vasco, llegue a Galicia, llegue al Levante, llegue a Andalucía, coño, y se para aquí en Extremadura. Pero ¿qué modelo de país puede ser ese? Cuando no es el AVE a Extremadura, es el AVE a Portugal, a Lisboa, las dos capitales ibéricas que hay en la península ibérica. Vosotros entendéis, si veis el mapa que llega radialmente como los radios de una rueda, que llega a todos lados y no llega a Extremadura, porque lo ha dicho el de Ciudadanos, que se pare la alta velocidad. Dice que no es rentable. Hombre, si no me lo hace usted, no se monta nadie, eso está claro. Pero ¿tiene el mismo derecho un extremeño a usar la alta velocidad para ir a Madrid o no tiene el mismo derecho que usted que viene de Barcelona diariamente? ¿Quién le ha dicho eso? O sea, que él vino un día aquí a Mérida y vino de Madrid, de Barcelona a Madrid en alta velocidad. Seguro que no vino en tren de Madrid a Extremadura. Y no pasa nada por venir en tren. Puedes hacer fotos, no salen nunca movidas. Y si te hace falta una litotricia, te la hace el propio tren. Te rompe las piedras del riñón. Hombre, ahí hemos hecho un esfuerzo importante en estos 4 años con el gobierno del Partido Popular. 8 años de gobierno Zapatero, 400 millones de euros se invirtieron en alta velocidad, ¿eh? 400 millones en 8 años. 4 años del presidente Rajoy, 800 millones invertidos. Yo no sé si lo habéis visto cuando habéis ido a Madrid, lo que son los viales, los viaductos de Cañaveral, los túneles, la obra de plataforma. Yo espero que tengamos un tren del siglo XXI en breve espacio de tiempo. Pero ha habido un esfuerzo muy importante y eso hay que terminarlo. Y no puede un señor desde Madrid echar los números porque se le ha dicho el amigo de Londres, que no entiende de personas. Y a mí lo que me duele de verdad es que muchos de estos que son capitalinos tienen a sus padres, a sus abuelos en los pueblos de Extremadura, en los pueblos de Andalucía, en los pueblos de Castilla, y hay que llevarles servicio. Y no entiendo cómo hacen ese discurso despreciando a muchos millones de españoles que viven en los pueblos de España. O sea que siempre, siempre al final, estas opciones son teóricas, no han pisado el terreno. Y por eso dicen lo que dicen, y se aventuran en lo que se aventuran. Han metido la pata recientemente en el programa electoral Ciudadano, lo habéis visto con la violencia de género. No voy a referir más a ese tema, pero claro, al final cuando uno no está en el día a día, se cometen este tipo de errores. Y lo decía Viviano, los guapos, yo no sé si son guapos o no. No lo sé. No tengo yo sentido estético para saber si un hombre es guapo o no. Pero me voy a permitir que os ponga algunos ejemplos. Vosotros recordaréis mucho la primera vez que volasteis en avión. Los que montasteis, ¿no? A lo mejor hay todavía alguien que no se ha montado en un avión. No se te despega la camisa del pueblo, del cuerpo, ¿o no? ¡Chao! ¡Qué mal rato se pasa, ¿eh? Pues vosotros imaginaros que vais en la escalerilla y hay un piloto apuesto, el comandante, jovencito, con las cuatro rayas de comandante, las alas de piloto, y sobre todo si va subiendo la escalerilla y le dice a la azafata: ¿sabes que tengo 30 horas de vuelo? Dice: madre mía, ¿dónde me he metido? Bueno, o si os ve a un señor ya con una cierta edad, que tiene 50 años, 40 y tantos años, que lleva muchos años de experiencia, tiene 10.000 horas de vuelo. ¿Con quién os montáis? ¿Con más desahogo? Yo creo que con el que tiene más horas de vuelo, ¿no? A mí me lo parece, yo no sé vosotros. O si tenéis un problema grave, lo habréis vivido, si no vosotros, en vuestra familia, en vuestro entorno. Voy a poner un ejemplo, de verdad que no lo puedo hacer con más sentido del humor y tal, pero en el fondo quiero que lo reflexionéis. Y tenéis una patología grave o alguien, un familiar, y tenéis que pedir la opinión de un médico. Y os dice: este acaba de terminar ahora. Y vosotros buscáis siempre referencias de quién es la persona que os va a atender. Y normalmente buscáis gente con experiencia. Y gente que ya chupa muchas guardias, que ha pasado por muchas plantas, que tiene mucha rodadura. Es más, en ocasiones ni os fiáis de ese, pedid una segunda opinión. Si lo hacéis diario, seguro que lo habéis hecho. Seguro que lo habéis hecho. Buscáis siempre gente con experiencia. Para volar buscáis gente con experiencia. Para una necesidad grave en medicina buscáis gente con experiencia. Para gestionar la cooperativa de San Pedro me imagino que buscaréis gente con la experiencia, ¿no? Me imagino. Si tenéis una explotación agraria alguno y tenéis que buscar un encargado, buscaréis gente con experiencia, ¿no? O ponéis al primero que habéis encontrado por el camino. Y esto que no lo entiendan mal los jóvenes. Si de lo que se tratara es de montar una empresa tecnológica, no busquéis al que tenga muchas canas, buscad uno muy joven. Porque esto es nuevo, la realidad de las empresas tecnológicas. Pero gobernar un país necesita temple y necesita experiencia. Necesita horas de vuelo, necesita muchas guardias. No vale con ser guapo o ser apuesto, se necesita experiencia. Y desde luego yo creo que es difícil que pueda gobernar España bien quien no ha sido ni presidente de la comunidad de vecinos del portal donde vive. Yo creo que hace falta experiencia. Mira, yo llegué a presidente de la comunidad de Extremadura, pero fui muchos años, 17 años, teniente de alcalde de una ciudad, la de Badajoz, con un gran alcalde que era Miguel Celdrán. Esa fue mi escuela. Una experiencia de gestión, una experiencia de contacto con los vecinos, una experiencia donde llevé el área de personal con más de 1.000 trabajadores durante 13 años, donde llevé infraestructura, llevé los cuerpos de policía, lo que quisiera el alcalde, una experiencia, una formación, ¿eh? Y empieza desde abajo. Pero yo no creo que en el mundo de la empresa uno que acaba de terminar sea el director. Yo no creo que un periódico en Extremadura, bueno, a lo mejor sí, porque veo cada cosa últimamente, ponga de director al último que llega. Habrá sido alguien que habrá hecho redacción, habrá hecho calle, habrá leído los teletipos, ya no sé, leen los teletipos, pues yo qué sé, por los despachos de agencia, habrá ido tomando responsabilidad poco a poco, habrá coordinado luego una pequeña redacción, una sección dentro del periódico, y luego al final, cuando ve que tiene además empatía y capacidad de trabajo en equipo y liderazgo, bueno, oye, pues a lo mejor te hacen hasta director. Pero no al que acaba de terminar. Y en España algunos apuestan por eso, por el que acaba de llegar, como si eso fuera bueno, y por mucho que lo repitan los medios o algunos medios de comunicación, no es bueno. Lo puede decir no es verdad. Dice: es que es una novedad. Bueno, pues será una novedad, oiga, pero si usted a su madre, que está muy grave, no la lleva más que a una persona con experiencia, si usted prefiere volar con el que tiene horas de vuelo, si en su comunidad o en su cooperativa ponen al frente a gente con experiencia, oiga, esta gran empresa que es España, que tiene tantos retos de presente y de futuro, no se la puedes poner al que no tiene experiencia. Yo no le niego voluntad, pero sí creo que tiene muchos riesgos esa operación. Y algunos pueden decir: pero ustedes han cometido errores, el PP. Claro que hemos cometido errores. Mira, esto es como el toreo. El torero que arriesga en la plaza tiene corná. Cuando se quita la camisa, tiene corná. el que está al lado de la banda de música diciendo, toca Paquito Chocolatero, o arrímate más, a ese no lo va a coger nunca. Ese es un gran opinador, pero ese no se ha arrimado nunca un toro, a ese no lo va a coger nunca. Salvo que sea, no hay prensa ya, se han ido, ¿no? Hay por ahí. Estás tú. Es que iba a decir una cosa. Bueno, pero mira, no voy a decir el nombre. Hay un torero que lleva muchos años que no tiene ninguna cornada. Pero no lo voy a decir, porque si no, al final se va a enfadar conmigo, además yo lo conozco. Porque lleva muchos años en España toreando y no tiene ni una cornada. Iba a decir el nombre, pero ya no lo digo. Pero para eso hay que tener mucho arte, ¿eh? Mucho arte y poner la muleta como el que se hace ahora los selfies con el palo, la lleva así. Entonces eso no lo coge nunca. Pero en política hay veces que de verdad que tienes que arriesgar y hay veces que te coge el toro. Claro, sin duda, el que toma decisiones día a día, pues al final no es difícil que te coja el toro. Pero a estos no los han cogido nunca, son teóricos, teóricos de despacho, teóricos de universidad, que al final están mucho en el eslogan permanentemente, pero que no han gestionado. Y yo creo que es un valor. Algunos pueden decir, ¿alguna vez tiene que ser la primera? Sí, si alguna vez tiene que ser la primera, pero te pones ahí de, como digo yo, de becario. Empiezas desde abajo y ya te llegará alguna vez la primera, pero empiezas desde abajo. Pero no haber gestionado nunca los recursos públicos, a mí me parece que es muy aventurado. Y eso no es nueva política. Por eso decía ellos que dicen, los otros son la vieja política, nosotros somos la nueva política. No habrá nada más viejo que cometer ese error. Porque es que se ve venir. Se ve venir que las cosas no pueden funcionar. Y una cosa es ser fruto de un plató de televisión, producto de un producto televisivo, que puede quedar bien. Pero hombre, si lo que se trata es de votar al que quede bien, votemos a Bertín Orbone. Ese sí que es salado, ha batido récord de audiencia. Para mí que mucha gente no va a ver el entrevistado, lo que le gusta es ver a Bertín. ¿O no? Tío, apuesto, ¿eh? Puesto salado ya. Con horas de vuelo, además, experiencia. Domina los medios como él solo. Sea Sánchez o sea Rajoy, ¡qué arte! Bertín, presidente. No, Bertín para el programa encantado. Pero a lo mejor para presidente del gobierno, no. Yo os quiero llevar esa reflexión, de verdad, porque no se trata al final de votar un producto televisivo. Partido Popular tiene en España 850.000 militantes. En Extremadura, Jesús, estamos 30.000 afiliados. Es una historia de muchos años. En todos esos municipios que veis ahí, esos 388 con forma de Extremadura, hay un grupo de personas del Partido Popular. Eso no es fruto de una televisión que te proyecta. Eso no es fruto de una moda. Eso es fruto de muchos años de trabajo. De muchos compañeros que vinieron antes empujando también. Y llevando el mensaje del Partido Popular a lo largo y ancho de toda la geografía. Ahí hay mucha experiencia también, hemos gobernado Extremadura, pero hemos gobernado ya también una diputación, hemos gobernado muchos de esos ayuntamientos en nuestra comunidad autónoma. Esa es nuestra familia, la del Partido Popular. Y eso es lo que pedimos a los ciudadanos españoles en estos momentos, reflexión también, porque es muy importante, como decía, lo que ocurra a partir del 20 de diciembre. Votar al Partido Popular es una certeza. Sabéis que el Partido Popular es un partido que lo que quiere es gobernar. Pero no gobernar por gobernar, sino por seguir transformando este país. De los otros, no tendrá todo el mundo tan claro qué es lo que quiere. Y lo digo esto porque cuando el presidente Rajoy dice que vote la lista más votada, los demás silban. Y empiezan a mirarse uno de reojo al otro. Y empiezan a poner justificaciones. Muy infantiles, porque eso de que digan algunos, hombre, lo lógico es que intente formar gobierno a la lista más votada, pero si no, claro, si no yo, el perdedor. Esto es como cuando uno salta longitud y salta 9 metros de longitud y va a recibir en las Olimpiadas la medalla de oro y el de atrás, uno saltó 8 y el otro 7. Y dice, ¡shh, la medalla para nosotros, porque 8 y 7 son 15! No, hombre, no, coño. Que salte 9 soy yo, que salte 1 metro más que tú. No, pero nosotros unidos, pues si soy tan unido, hubiera ido en coalición a las elecciones, hubiera saltado los dos juntos. Y eso no es un riesgo incierto, porque esto ha pasado en Portugal. hace pocas semanas. En Portugal ganó el centro-derecha de Pasos Coelho. Pero se unió toda la izquierda, para que no gobernara. La coalición de perdedores, al final, generó que un socialista Costa sea el presidente de Portugal, no habiendo ganado las elecciones. Fijaros que era difícil esa coalición. Además me equivoqué. Me equivoqué, porque yo pensé que por una vez un socialista iba a ser, en este tema, íntegro. Y me equivoqué, de verdad. Lo opiné públicamente. Porque parecía razonable. Y porque conozco muy bien Portugal. Yo vivo en Badajoz, duermo en Badajoz habitualmente. Y sabéis que estamos a 7 kilómetros. Y tenemos muchos lazos de amistad con Portugal y con mucha gente de ese país que tanto queremos. Y en Portugal los socialistas no se hablan con los comunistas. Hacía 30 años que no se hablaban. Con el bloque de izquierda también. En Portugal, para que lo sepáis, esto es un poco de cultura general, los comunistas son comunistas. O sea, vosotros vais a Portugal y veis un cartel del Partido Comunista y lleva la O y el martillo todavía. Solo los jóvenes no lo conocéis en ningún cartel en España, ¿verdad? En Portugal si vais, sí. Bueno, pues eso que nos hablaban, con tal de que no gobierne quien ganó, son los que gobiernan. Y Costa, el presidente, con el bloque de izquierda, madre mía, si querían salir de la Unión Europea y del euro, y con el Partido Comunista. ¿Cuál es la situación? Que en estos momentos, hace una semana le presentaron una moción de censura, que tampoco va a progresar. Pero Portugal, que estaba ya, empezaba a salir de la crisis, tiene otra crisis, una crisis institucional como consecuencia de que la gobernabilidad está en el aire. Porque se han juntado los que nunca se hablaban, con lo cual eso es un polvorín. Y no se ha respetado que gobierna la lista más votada. Y a mí que nadie me diga eso es demagogia, porque yo quiero recordaros que en campaña electoral prometí que gobernara la lista más votada en Extremadura. Hicieron lo mismo los socialistas en Extremadura. Cada vez que yo lo proponía, el señor Vara miraba para arriba. Tenía poca fe en él. Pero mira por dónde él ganó. Y yo dije, yo no voy a votar en contra en su investidura, yo me voy a abstener porque he dicho que gobierne la lista más votada, esa es la coherencia. Y él pudo ser investido con la abstención de nuestro grupo. Él me votó en contra, siendo la lista más votada en el 2011. Él me votó en contra, pero yo no soy socialista y por lo tanto iba a cumplir con mi compromiso. Y eso es lo que quiere también el presidente Rajoy, que gobierne la lista más votada. Pero están ahí, por lo tanto ese riesgo, he puesto el ejemplo de Portugal, se puede producir. Luego no nos quejemos. Y los dueños de nuestro futuro somos nosotros con nuestro voto. Por eso pedimos el voto. Y pedimos también memoria. Vosotros sabéis, estamos en una tierra que es esencialmente agrícola, ¿no? Guareña. Vosotros sabéis que en los últimos 4 años, con un gobierno del PP en Extremadura, habéis cobrado en tiempo y forma las ayudas de la PAC y en estos momentos la inmensa mayoría no lo ha cobrado. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Por cierto, que yo no he escuchado a nadie en esta campaña electoral hablar de temas que tienen que ver con los pueblos, como yo os he hablado, y con nuestra agricultura y nuestra ganadería, de la que estamos tan orgullosos, del sector primario que hace una producción ya del siglo XXI, con esos productos de calidad, con esas exportaciones que se están haciendo a los 5 continentes, con esa incorporación de nuevas técnicas, nuevos cultivos, nuevos fertilizantes, nuevos materiales, eso es lo que están haciendo nuestros productores. De eso no vais a escuchar nada, porque los que están en un despacho en Madrid ni se imagina qué es lo que se hace en el campo. Desde luego no oí cantar a los jilgueros, no, es otra cosa lo que se hace en el campo extremeño. Y eso es lo que se vota después del 20 de diciembre, a partir del 20 de diciembre, ¿no? Las consecuencias, el 20 se vota y luego vienen las consecuencias. Por eso estamos pidiendo el voto para los ciudadanos. Decía el otro día el señor Sánchez que él no iba a pedir el voto porque esa era vieja política. Joder, eso, tú le pones las etiquetas a todo. O sea, una campaña electoral será para pedir el voto, ¿no? Cuando estás con el día del Domus será para pedir dinero, ¿no? La hucha. O va uno con la hucha, hoy es el día del Domum, pero no le voy a pedir dinero. Entonces, ¿qué haces, mochuelo? ¿Estás equivocado? Entonces, haz otra cosa. No, una campaña electoral no es nada ilícito pedir el voto, pedir la confianza del ciudadano, de decirle cada uno cuáles son sus opciones, cada uno de dónde venimos, dónde vamos, cada uno libremente, por eso, porque estamos en democracia. Pues, fijaros los de la nueva y la vieja política. Y además digo más, mira. Yo cuando veo a algunos líderes en la televisión, Yo les tengo que decir que ellos son no vieja política, son viejos ya, siendo jóvenes. Son viejos. Y mucha gente que tiene canas, que peina canas, son mucho más jóvenes que los que dicen ser jóvenes. Estoy completamente de acuerdo. Por eso una de las medidas que proponemos también de estímulo es aquellas personas que tienen los 65 años, que pensaban jubilarse, que eran autónomos, que quieran seguir al frente de su actividad, porque los 65 años de ahora no son los de hace 50 años. Sin embargo, hace 50 años la edad de jubilación era los 65, igual que ahora. Ahora la previsión de vivir son más años, con más calidad. Aquellos que quieran, nos obliga a continuar en su actividad, puedan seguir en su actividad y no tengan retenciones de IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas. En definitiva, son medidas también de estímulo. Igual que cuando haya una contratación indefinida, pues haya una exención de los 500 primeros euros de tener que pagar impuestos por cotizaciones. O aquel que se le contrate al joven y se le contrate por primera vez, el primer año esté exento de IRPF. O aquel que ponga una actividad, que empiece y arranque con una actividad, que sea un emprendedor, que arriesgue, pues al final tenga los dos primeros años exención de IRPF, impuesto de la renta de las personas físicas. Porque yo sé que es difícil emprender, pero si encima uno tiene que echarse a la espalda unos costes fijos de cotizaciones, de impuestos, etcétera, pues sin duda se desincentiva lo que es la inversión. O que se amplíe el periodo de esa tasa plana que pusimos para los nuevos autónomos. En definitiva, son muchas las medidas que son nueva política y no vieja política. La vieja política es poner más impuestos. La nueva política, sin duda, es incentivar el consumo, que al final se dinamice la economía, porque es la mejor manera, sin duda, de generar más empleo. Lo hemos demostrado con esos 500.000 puestos de trabajo que se crearon en el último año. Y ese es el objetivo también que tenemos hasta en los próximos 4 años, llegar hasta los 20 millones de ocupados en España. Algunos dicen, hombre, parece difícil que puedan crear en 4 años 2 millones de puestos de trabajo. En el último año se han creado 500.000 puestos. 500.000 por 4 son 2 millones. Si perseveramos en las medidas, se puede llegar a esa cifra. Y sin duda, pues habrá más oportunidades para la inmensa mayoría del conjunto de los españoles. Por eso pedimos la confianza, sabiendo que votar al Partido Popular, sabes a quién vota. Vota el seguir perseverando en las medidas de recuperación de la economía, de establecimiento, de mayor clima de confianza. Y votar a los demás, uno no sabe exactamente para qué va a servir. Si vota a uno, va a llegar a un acuerdo con el otro, va a haber un tripartito, va a haber cuatro, va a haber dos. Yo no quiero para los extremeños, ni para los españoles, por supuesto, lo que está pasando, por ejemplo, en Portugal con esas coaliciones contra natura. Porque luego, además, cuando se produce, no tienes dónde reclamar. Tu voto vale 4 años. Tu voto tiene una duración que caduca a los 4 años. Y yo, sin duda, creo que hay que dar certezas a los ciudadanos. Por eso yo recelaría de esos candidatos que cuando le han dicho, oiga, usted va a dejar que gobierne la lista más votada, empiezan a silbar y a mirar de lado. Y es porque probablemente tengan ya alguna cosa hablado entre ellos. Y lo que necesitamos es no volver a caer en un periodo de recesión, en un periodo donde no crezca la economía, en un periodo donde caiga la ocupación por el empleo. En definitiva, no volver a esas dos ocasiones que estuvo España y para las que nos llamaron al Partido Popular para resolverla. Sin duda no creo que se lo merezca el conjunto del pueblo español. Somos, decía antes Jesús, 30.000 militantes. Mira, en el año 2015 fueron las elecciones autonómicas. En este año, el 24 de mayo, nos votaron casi 250.000 de extremeños. También quiero que tengáis esa perspectiva. 27.000 votos menos que el PSOE en Extremadura. Lo digo porque os situéis. En ocasiones ha ganado el PSOE, pero ha ganado por poco en Extremadura. Pero ganó. Pero 27.000, en un conjunto de casi 1.100.000, 27.000 votos. Quiere decir que somos mucha gente. 30.000 afiliados, casi 250.000 de extremeños que nos confían su voto. Yo sé que hubo gente que se quedó el 24 de mayo en casa y que eran tradicionalmente votantes nuestros. Yo no tengo nada que recriminar. Sus razones tendrían y seguro que eran muy nobles y muy loables. Lo que sí pido es que habléis con toda la gente que conozcáis, para que no se quede nadie, para que no se quede nadie en casa y, en definitiva, para poder seguir perseverando en las medidas que sin duda son necesarias para un país serio como es España. A todos vosotros, pues deciros que estoy muy agradecido, muy honrado de estar aquí. Os voy a contar una cosa que no lo cuentan todos los sitios, porque la verdad, pues sabéis que nací en Quintana de la Serena, lo he contado muchas veces, pero yo no sabía nada hasta que este buen señor un día escudriñó en mi pasado. Y entonces, lo sabéis la mayoría, ¿no? Me regala la genealogía de mi padre, ¿no? Y de sus ancestros, pues son mis ancestros, claro. Y entonces me remonta en Guareña hasta el año 1560, ¿no? ¿Era 1600? Bueno, 1600, que más da 40 menos. Cuatro siglos y pico. Entonces muchas veces me dice la gente, ¿dónde eres? Yo nací en Quintana, me crié en Badajoz, pero si algo tengo en la genética acreditado es mis orígenes de Guareña. Por lo menos de padre, de abuelo, de bisabuelo, de tatarabuelo. ¿Hasta 1600? ¿Hasta 1600? El otro día me decían, esta mañana los santos, dice, tú tienes un pariente, que era cura, me dijeron, en Hornacho, que es Terraza. Digo, mi madre era Terraza y nació en Hornacho, pero un pariente cura no lo sabía yo. Digo, pues dile al cura que investigue mis antecedentes, porque él en la parroquia tendrá mano, digo yo, el cura, en Hornacho. Pero sí sé que tengo muy claro, lo digo, y además lo digo con mucho orgullo, de mis antecedentes de Guareña, ¿no? Siempre, cuando uno tiene la duda, no sé si os ha pasado una vez, de dónde son tú, cuando ya son muchas generaciones, y yo tengo a gala de que soy extremeño, por lo menos desde hace casi 5 siglos. Casi 5 siglos. Y fue gracias a nuestro compañero de Guareña, que se tomó su tiempo, y sabes que es una de las cosas que, de las alegrías que te da algunas veces la política, ¿no? No siempre son alegría, también hay lágrimas y muchas, pero mira, mereció la pena el haber participado, el haberos conocido y el poder saber que uno es extremeño de raíz y no de boquilla, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad de estar aquí.